Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Deportes COPE, a esta edición número ya 60 de la temporada 25-26, que corresponde al viernes 21 de noviembre del 2025. Soy Roberto Arrillaga, Jeico Ajuria está al frente de la nave técnica y en los próximos 4 minutos te resumimos lo que importa de verdad en el deporte alavés. Venga, arrancamos. Pues lío ahora de nuevo en el Deportivo Alavés. Ya les contábamos no hace mucho que 40.000 euros le habían caído de propuesta de sanción por parte de Antiviolencia al Club Albiazul por mantener en los murales de Mendizorroza la presencia de Iraultza 1921, considerado un grupo radical para la Comisión de Antiviolencia. Como esos papeles que aparecieron en el último partido de Mendizorroza, en los cuales ponía censurado por el coordinador de la Archancha, esos papeles que ponía un aspa y con esta leyenda, lo consideran que es insuficiente, que los murales siguen ahí, que Iraultza 1921 sigue estando presente, y han elevado esa multa a 60.000 euros, o sea, 20.000 euros más, y también lo más preocupante, la propuesta de sanción a un mes de Mendizorroza por mantener estos murales. El Alavés espera recibir la resolución que se ha hecho pública en la jornada de hoy para presentar alegaciones. Mientras tanto, todos disponibles para el partido de mañana a las 2, qué frío, hasta las 9 hay alerta, vamos a ver cómo está el terreno de juego, yo creo que va a estar bien, pero ese partido a las 2 de la tarde, frente al Celta de Vigo, con todos disponibles, a la espera de la convocatoria, pero todos estarán, incluido el Boyé, que volverá al 11, que volverá a la convocatoria después de estar un partido de sanción, recuerdan esa doble amarilla que le impidió jugar en Girona.
La importancia, obviamente que siempre es importante ganar y sobre todo en casa. No perder la esencia del juego y de todas las cosas buenas que venimos mostrando también es importante. Las sensaciones son mejores que la cantidad de puntos, pero esas sensaciones te llevan a seguir teniendo confianza.
Enfrente un Celta que quiere recuperar pues la derrota frente al FC Barcelona, los buenos momentos del equipo celtiña, que empezó un poco dubitativo, pero que bueno recupera poco a poco el pulso, ¿no? Con un Claudio Giraldez que está muy agradecido al Chacho por cómo colaboraron, con un Celta que juega o intenta jugar lo mismo que el de propio Deportivo Alavés y un equipo celtiña que recibe muchos goles. A las 8:30 tenemos Euroliga, tenemos el partido de Baskonia frente al Bayern. Ahí estará Spencer Dinwiddie, un jugador de la NBA que ha sido fichado a última hora, en las últimas fechas, por el equipo bávaro. Todos disponibles para los entrenadores. El ritmo, la clave. Pero eso no acabará aquí, porque Baskonia tiene otro partido en el Fernando Buesa Arena, menos mal, porque es aquí donde, bueno, pues se desenvuelve de una mejor forma. Será el domingo, será el derbi, será frente al Bilbao Basket, que viene además de hacer récords, de hacer buenos partidos y de conseguir 117 puntos, eso sí, en la segunda competición europea de la Champions. Y por gentileza de Learning Out, Jesús Ángel Ruiz de Azúa se lleva esa entrada doble para ver al Celta de Vigo. Pero si tú quieres también ver al Deportivo Alavés en Mendizorroza, en este caso frente a la Real Sociedad, estate atento a esta sintonía. Hacemos una pregunta que, por gentileza de Learning Out, podrás acudir a el derbi en los próximos 30 minutos y en el 104.6 en el dial de COPE más Vitoria. Todas las previas de los partidos del fin de semana. No te lo pierdas. La programación sigue en COPE.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Bueno, tenemos un fin de semana muy, bueno, todo en Vitoria y muy de básquet, principalmente porque hay dos partidos. Hoy a las 8:30 ese encuentro de Euroliga de Baskonia frente al Bayern de Múnich, y el domingo a las 12:30 también el equipo de Galbiati recibe en el derbi al Bilbao Basket, que viene de conseguir la mayor paliza histórica en la historia europea del equipo de los hombres de negro. También es bien cierto que juega la segunda división de la Champions League y que, bueno, pues tampoco hay equipos que sean, vamos, importantes. Y además, que también hay que decirlo, no le quiero quitar ningún mérito a Bilbao Basket, pero también es bien cierto que el equipo de Ponsarnau está cogiendo poco a poco el ritmo, ¿no? a la competición. Bueno, dicho lo cual, dicho esto, el conjunto vasconista quiere volver al Fernando Buesa Arena, quiere volver a ganar, quiere volver a sentirse y utilizar y conseguir, mejor dicho, la cuarta victoria en la propia Euroliga y empatar ese bagaje negativo ahora mismo que lleva en la Liga ACB. Lo mejor para Galbiati es que tiene a todos disponibles, excepto a Trent Forrest, que ya decíamos ayer que el norteamericano, pues bueno, después del parón, después del partido frente al Zalgiris, el siguiente encuentro pues será el que vuelva y el que tenga minutos de nuevo Trent Forrest al frente del timón vasconista. Mientras tanto, hay que jugar sin él, lo hará esta noche, pero bueno, con todos disponibles, a pesar de que han pasado un poquito un proceso gastrointestinal, algún virus que ha afectado a varios miembros de la plantilla, pero que no nos han dicho quiénes y que en principio no va a afectar a que puedan participar. Veremos si no lo hacen mermados, ¿no? Lo mejor, volver al Fernando Buesa Arena. Vamos a escuchar dos cortecitos breves ayer de Galbiati con esto de volver y cómo es este baile.
Finalmente, después muchos partidos en viaje al Buesa, por nosotros es muy importante habernos afición con nosotros y jugar aquí. Es más fácil jugar en casa. En el Buesa hemos jugado muy buenas partidas con equipos muy importantes. Necesitamos que continuar en esa dirección y necesitamos que ganar partidos en fuera de casa.
Bueno, este Bayern de Múnich, ¿cómo es? Mire, pues así.
Es un equipo construido muy bien para mí, con scorer, con shooter, con cinco big men muy importantes. Juegan a un ritmo posto que el nuestro, van muy lento, muchas ejecuciones. Un partido interesante.
Sí, desde luego que sí, sobre todo porque Baskonia va a tener que, en ese ritmo que es superior, Baskonia es el tercer equipo con más ritmo de la Euroliga, con más posesiones por partido, y el Bayern es el tercero, pero por la cola, con más posesiones por partido. Quiere decir que los ritmos son bastante diferentes, pero claro, tienen hombres interiores muy grandes, muy altos.
Tenemos, necesitamos que Khalifa, Mamadi, Tadas y Rodions van a jugar con un impacto muy importante, rebotando, fight, combatiendo,
peleando.
¡Vasconista!
Rubén Cazado, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Tenemos la previa del partido de esta noche, el del Bayern de Múnich, este encuentro, Rubén, que no sé cómo es y cómo, en principio empezamos con la estadística y con los precedentes de este Baskonia-Bayern en el Fernando Buesa Arena.
Sí, pues el Bayern, pues que la Euroliga está sentado desde el año 2019, ha visitado Vitoria en 7 ocasiones y el balance es de 5 victorias del Baskonia frente a las dos alemanas. La primera victoria alemana pues llegó el 21 de enero del 22, cuando se impusieron por 77-84 al entonces Vichy Baskonia. Y el 17 de octubre del 23 también Bayern logró su segunda victoria en el Buesa Arena por 68-76 en la época o en la temporada en la que el equipo alemán estuvo dirigido por Pablo Laso.
Es verdad que compartimos ahí. ¿Hay muchos jugadores que compartimos, Rubén, o no?
No muchos. No quiere decir que solo se hayan compartido jugadores en la época de Euroliga, ¿no? Hay veces que miramos entrenadores o jugadores que han estado en épocas anteriores a las que esos equipos han estado en la Euroliga, ¿no? Pero con Bayern no son muchos, solo son 6 jugadores. Actualmente hay 2, ¿no?, en la plantilla bávara, como son Johannes Weichmann y Kamar Baldi, que están en el Bayern y que antes estuvieron en el Baskonia. Y en cuanto a técnicos, pues lo ha dicho Pablo Laso, su asistente Nacho Juan en Vitoria también lo fue en Alemania, y el año pasado estuvo, bueno, un ayudante en Vitoria que estuvo con Dusko Ivanović y con Perasovic, era Josep Maria Berrocal, que también es un técnico asistente, pues que también tuvieron en común estos dos equipos.
Curioso, no me acordaba yo. Está bien. Bueno, este Bayern, respecto del año pasado, ha cambiado, ¿no?
sí, tiene muchos jugadores nuevos, sí que se confirma que la gran mayoría de ellos han jugado a la Liga, o que son presentados este europeo, veteranos, ¿no? Como Stefan Jovic, el exmadridista Ratan Meis, el propio Kamar Baldwin de Baskonia, Gabriel, el pívot que el año pasado estuvo en Panathinaikos, y también tenían a Rokas Jokubaitis, que lo ficharon este verano, el exjugador del Barcelona y de Maccabi, pero que en el Eurobasket tuvo una grave lesión.
Sí.
Y bueno, volverá quizás a final de temporada, no sé si llegará para la parte final de la Euroliga o ya jugará en la Liga Alemana cuando cae la Euroliga, pero tenía casi para 6 meses, fue el 1 de septiembre cuando se lesionó, veremos cuando llega, ¿no? Pero sobre todo ha habido un fichaje llamativo, no hace mucho, hace un mes, que como es el del exjugador de NBA Spencer Dinwiddie, jugador con bastante carrera en la NBA, 621 partidos, 13 puntos de media, que es llamativo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un jugador de un buen nivel, ¿no? Sí. De clase media, que sorprende que esta temporada en la NBA no haya conseguido un contrato. Pero, por lo visto, su fichaje se fraguó porque Gordon Herbert, el entrenador de Bayern, en una época que fue asistente de Brooklyn Nets en la NBA, pues coincidió con Dinwiddie y parecía que fue un factor o bueno, le motivó o le llamó para ver si quería probar en la Euroliga. Un jugador importante, ¿no? Y que capaz de hacerlo bien, y al menos de momento solo ha jugado 4 partidos, pero es un jugador que seguro que subirá el nivel de este equipo.
Sí, yo pensaba que era más también porque como jugó en Dallas, ¿verdad? Y allí estaba también, siempre está en, lo diré, Nowitzki, ¿no? Pues digo, oye, pues también vete a Alemania, tranquilo, ¿no? Que yo puedo responder, ¿no? También por el seleccionador alemán, evidentemente, que últimamente no estaba en los partidos, ¿eh? No sé qué le habrá pasado.
La semana pasada yo leí que había estado enfermo, constipado, alguna gripe. También Messina estuvo algún partido fuera.
¿Sí?
Y su asistente Pepe Poeta,
ganó.
Estuvo, ¿no?
Ganó.
Bueno, pues puede pasar. Son no solo jugadores están expuestos a lesiones, a enfermedades, y bueno, era una doble jornada, pues igual prefirió guardarse en casa y volver y estar hoy en Vitoria o en los siguientes partidos.
Es curioso, ¿eh? Porque estuvo Parker, ¿no? Que es el asistente, ¿no? Orellana, que es el asistente ahora de Pascual, ¿no? Y Poeta, ¿no? Que es el asistente de Torremesina, ¿no? Con Milán. Bueno, es curioso que los asistentes también, ¿no? Y haya entrenadores ahora mismo que no estén en el banquillo por enfermedad, evidentemente, ¿no? Y aunque en Alemania con lo de Mumbrú ya no me fío de nada, pero bueno, cosas que pasan. Bueno, Dinwiddie, ¿no? Que es la estrella de este equipo, que decía además ayer, y ya lo hemos escuchado, ¿no? El propio Galbiati, que juega muy distinto a este Baskonia, ¿no?
Sí, es un poco la cara opuesta, porque es un equipo que por anotación es el penúltimo, ¿no? De la Euroliga, también en cuanto a número de posesiones por partido,
sí.
Y un ritmo de juego que, bueno, pues no es tan arriesgado como es el de Baskonia. También, por el contrario, es una de las mejores defensas de la competición, ¿no? Por lo tanto, igual es un juego más controlado, jugadores veteranos en algunos casos y expertos en la competición, que prefieren arriesgar menos, pero controlar más el juego ante un Baskonia, pues que es más voluble, ¿no? Que lo mismo en carrera puede tener cuartos de 34 puntos, como que
sí.
Equipos o momentos de juego, pues eso, de desconexiones, de apagones, sobre todo en la versión cuando juega fuera del West Arena. En cambio, en casa es como un equipo pues más vertiginoso.
Claro. Bueno, calendario que no es simétrico y por eso tampoco sabemos muy bien qué hace este Bayern, ¿no? Fuera de casa, que ha jugado muy pocos partidos, ¿no?
Claro, de 11 jornadas disputadas hasta ahora ha jugado 7 partidos en casa. Y los cuatro fuera, pues sí que solo ha ganado uno, hace un par de jornadas en París por 82-86. Además, Dinwiddie ahí fue importante, ¿no? Ganó, metió un 3-1, creo, al final del partido. Y luego la semana pasada en Estambul, ante Efes, perdieron solo por 74-72, por 2 puntos de diferencia. Por lo tanto, sí, es una sola victoria en 4 partidos, una que podría haber sido 2, un día de Efes. Por lo tanto, tampoco podemos pensar si es un rival de fuera de casa, no, todo lo contrario, es un equipo que también puede competir fuera de casa.
Bueno, son 2 victorias, las que lleva más que Baskonia, ¿verdad? Lleva 5.
Sí, lleva 5, 6 derrotas y es el 15º en la clasificación, pero está igualado con hasta 4 o 5 equipos a un triunfo del play-in.
Ahora que dices de Dinwiddie, sí que recuerdo la jornada doble, ¿no? Que tuvo el tiro libre y que tuvo el tiro para ganar, ¿no? Y que tuvo ahí responsabilidad, ¿no? En las jugadas finales, ¿no? De la semana doble de Bayern. Bueno, antes de ir a otras cositas, ¿cómo lo ves tú para esta noche? Claro, todos estamos muy esperanzados, incluido el propio Galbiati, los jugadores y también, evidentemente, los aficionados, en que, al amparo del Fernando Buesa Arena, nieve o no, da igual. Bueno, pues la Baskonia es otro, y Baskonia es mucho más fiable, al menos que lo que está haciendo fuera, ¿no?
Sí, a eso nos tenemos que agarrar, ¿no? Que Baskonia marque el ritmo de juego, que sea un ritmo alto, que haya acierto, y ese apoyo del público pues sea importante, ¿no? Para que el equipo esté los 40 minutos a un buen nivel y sea un partido de los que a priori cuentas con los que puedes ganar. Entonces, habría que volver lo más rápido posible a esa racha de victorias como local y aprovecharse de ello.
Entonces hay que ver la cuarta, ¿no? Está claro.
Ojalá.
Bueno, estrena Baskonia patrocinador, ¿no? Para en este partido, en la Euroliga, y denominación también, ¿no? Para bueno, con la llegada de Kostner, ¿no?
Sí, bueno, no es un patrocinador desconocido, sino que ya llevan 2 o 3 temporadas, pues de alguna manera vinculados al club, ¿no? Entran en publicidad con la misma camiseta. Y este salto de categoría, digamos, ¿no? De dar nombre al equipo, pues siempre es una buena noticia, ¿no? Y más cuando desde hace más de 2 años Baskonia no tenía un patrocinador que le diera nombre al equipo, ¿no? Y que además, bueno, que las últimas experiencias desde hace ya unos 5 o 6 años, pues tampoco han sido las mejores, ¿no? Parece que es un patrocinador conocido, cercano, ¿no? De Navarra. También está implicado en varios clubes de fútbol, ¿no? En Osasuna principalmente, en el Elche, en el hockey hielo femenino en Pamplona. Bueno, es un club o una marca que parece que está consolidada a nivel deportivo, que es una marca de cerca de la casa, y bueno, todo lo que sea un apoyo económico importante, pues es una buena noticia.
Bueno, ¿cuáles han sido los últimos, me tengo curiosidad, los últimos patrocinadores del naming, de Baskonia?
Sí, pues vimos Cazu, que era un portal de compra-venta de coches de segunda mano, una burbuja que hubo ahí ese año con un montón de marcas nuevas que nos suena un poco a todos.
Sí, incluso Madrid, ¿no? Tuvo también un patrocinador de este estilo, vamos.
Hay muchas, ¿no? Anteriormente, es que parece que Baskonia iba escogiendo patrocinadores de negocios emergentes, ¿no? Portales de venta de internet, claro, de coches. Bitsy, que era relacionado con las criptomonedas, una marca turca, pero que, bueno, pues también a nivel de funcionamiento pues no le fue muy bien. No solo al club, sino al patrocinio, ¿no? O a la empresa general. Cazú lo mismo, ¿no? Porque Cazú tuvo varios patrocinadores en clubes de fútbol, como la Real Sociedad y Valencia, y todos ellos salieron.
Cierto, vale.
Pues que no cumplieron los compromisos pactados. TD Systems, ¿no? La empresa de televisores de Madrid, que también se firmó por 3 años y solo se cumplió uno, y tampoco con los números o las cantidades a ingresar. Anteriormente tuvimos Kirolbet, que estuvo 2 años, pero que como era una casa de apuestas, pues por ley no se podía vincular a temas deportivos. Y el más solvente de esa última época pues fue Caja Laboral o Laboral Cucha, que fue el que tomó el relevo de Tau o de Taugrés, y han sido pues esos dos últimos los que mejor calidad de patrocinios, estancia, permanencia han tenido a Baskonia, ¿no? Los que les han dado más continuidad en el apoyo publicitario, ¿no? Pero bueno, todos nos acordamos de Tau y de Taugrés, que durante 22 años fue la marca o el patrocinador que consolidó a Baskonia a nivel deportivo y económico, y con el que se dio el gran salto de calidad a nivel deportivo.
Y si le preguntas a Malkovich, todavía le llaman a Taugrés. A Baskonia. Sí. O sea que,
bueno, siempre ha pasado eso, ¿no? Ha habido marcas que con la parte de Camanresa.
Correcto, sí, sí, sí. Pues
Estudiantes Caja Postal, son los que todo el mundo se acuerda, y luego a mí, pues como pasará con los estadios, ¿no? Que les ponen durante una época un nombre y nunca permanece en la memoria del aficionado, siempre permanecerá la que fue la original o la más conocida.
Sí, sí, estoy de acuerdo, me acuerdo de muchísimos, o sea, equipos del Juventud, me acuerdo muchos patrocinadores, pero vamos, no tantos como a posteriori. Bueno, es verdad, necesitan el naming, que se llama así, ¿no? Que es poner el nombre al equipo. Necesita tiempo, necesita mucho tiempo y mucha presencia en los medios, porque el equipo, pues, evidentemente está en la parte alta de la tabla clasificatoria y se nombra muchas veces, ¿no? Y esa es la calidad que creo que queda en el en la memoria del colectivo y del fan colectivo del baloncesto, pero bueno, a ver si dura Kostner Baskonia y veremos qué ocurre. Bueno, pues ya ha tenido su espacio aquí, por patrocinar el naming, el equipo, bueno, la empresa de aire acondicionado, de aclimatadores, etcétera. Bueno, no sé si dice aclimatadores, pero que lo miren en la web, que para eso también está esa información. Bueno, pues Rubén, la semana que viene, ¿qué nos toca?
Zalgiris.
Bueno, viene ayer de perder un partido complicado con el Madrid, pero bueno.
Bueno, fue un partido divertido. Para yo al menos subí la segunda parte y hasta el último segundo, pues Zalgiris estuvo ahí. Es decir, no hubo alguna decisión un poco polémica al final de partido en el
alguna
arbitraje.
sí.
Yo más que la última, la de Francisco, que la aparta con el brazo al campazo, creo que fue al final del tercer cuarto, una de tres tiros de una falta que se hace en el campo prácticamente en la canasta contraria, de estas que amagan, que si tiro, que si no tiro y busco el contacto, nunca sabes qué criterio es el adecuado. Me pareció un poco excesiva los tres tiros en esa acción, pero bueno, fue un partidazo. Francisco jugó muy bien y bueno, pues 199 pues siempre refleja que ha habido mucho acierto, ¿no?
Sin duda. Bueno, pues no sé si el Zalgirio Arena, hablando de pabellones, es el mejor sitio para la primera fuera de casa, pero lo hablaremos
el año pasado fue la
exactamente
primera,
eso
la
quería
penúltima.
Eso quería llegar, pero bueno, lo hablamos la semana que viene. Rubén Cazapo, vasconistas.com, la biblia del vasconismo. Gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Bueno, igual ahora que pienso, martes, ¿no? Bueno, lo veremos la semana que viene cómo hacemos con vasconistas.com, con Rubén Cazapo y la Biblia del Vasconismo. Antes del martes, porque es el Zalgiris en la Euroliga, llega 12:30 Bilbao Basket, ¿no? El equipo de Ponsarnau, que intentará y que desde luego pues quiere hacerlo, ¿no? Ganar en el Fernando Buesa Arena, aprovechando el buen momento, insisto, que metieron 117 puntos el otro día en la segunda división de la Champions League, ¿no? De esa que va a ser ahora la plataforma hacia la NBA. Ya veremos si llega o no esa NBA para el 2027, para 2026, ¿para cuándo? No lo sé. Con unos fees, o sea, con unas, vamos a decir, unos dineros para las entradas a participar en la competición de 500 a 1.000 millones de euros. O sea, me parece una barbaridad, pero bueno. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia y aquí lo sabemos mucho y muy bien. Fútbol, ¡buah!, que viene con lío.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Les cuento, porque Antiviolencia propone cerrar Mendizorroza un mes y multar al Alavés con 60.000 euros por esos murales de Iraolcha 1921. Bueno, pues ya la Comisión Estatal contra la Violencia ha elevado esa sanción de propuesta al Deportivo Alavés, que era de 40.000 euros la última vez, recuerdan que les hablábamos, ¿no?, por la presencia continuada de pinturas y grafitis de Iraolcha 1921 en el exterior de Mendizorroza. Los murales, recordamos, fueron pintados en 2014. Recogen momentos históricos del club, pero incluyen referencias explícitas al grupo, que la comisión ya incluyó en el 2022 en su listado, perdón, de grupos radicales. Tras la propuesta de sanción, bueno, ha habido ya una treintena de propuestas de sanción por hechos similares relacionados con el club, con este grupo de animación, y aunque el estadio es de propiedad municipal, la responsabilidad recae en el club como organizador de los partidos. Tras el conocimiento, ¿no? No hace mucho, les contábamos, de 40.000 euros, la comisión ha elevado a estos 60.000 más la propuesta de un mes cerrado el campo de Mendizorroza por la presencia continuada de estos grafitis, que si recuerdan, en el anterior partido del Deportivo Alavés en Mendizorroza ya aparecieron tapados, porque aparecieron, eso donde ponía Iraolcha 1921, folios rojos formando un aspa y carteles con una leyenda que ponía censurado por el coordinador de la Erchancha, ¿no? En cada Iraolcha 1921 ponía eso, ¿no? Ponía censurado por el coordinador de la Erchancha, que era un aspa y bueno, pues estas letras y esta leyenda, ¿no? Para la comisión, y esto es lo que ha determinado el 28 de octubre, hace prácticamente 15 días. Esta medida no oculta los grafitis y supone un incumplimiento de la ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que prohíbe expresamente dar promoción o apoyo a colectivos radicales. Como esto no tapa los murales ni nada, pues proponen esto. Vamos a ver, porque el Deportivo Alavés espera que le llegue evidentemente todo el texto en la manera que está escrito y vamos a decir jurídicamente presentado, y a partir de aquí, bueno, pues el Deportivo Alavés nos comunica que una vez estudiado el texto y la sanción, pues realizará las alegaciones pertinentes para poder defenderse y evidentemente intentar recurrir y anular, ¿no?, esta propuesta de sanción. No sé si ya por los 60.000 euros, que también, teniendo en cuenta que va a presentar unos presupuestos que va a tener un beneficio de unos 100 y pico mil, o sea, se le reducirían a la mitad, sino sobre todo el cierre de Mendizorroza por un mes, que entiendo yo, bueno, no sé, no creo que le afecte a, si fuera ahora inmediato, al Mirandés. Lo digo porque es solo para el que organiza los partidos, como dice la resolución. Bueno, vamos con el partido, porque a las 2 mañana hay encuentro, frente al Celta.
Bueno, especial, ¿no? Ya lo hemos hablado, un club que quiero mucho, tengo los mejores recuerdos, soy un agradecido con el club, con la ciudad. No me gusta que le esté yendo bien, que le haya ido bien, que esté jugando Copa Europea, así que desde ese sentido muy, soy muy agradecido y estoy contento del presente que tiene el club. Después, tanto ellos como yo queremos ganar. La importancia, obviamente que siempre es importante ganar y sobre todo en casa. No perder la esencia del juego y de todas las cosas buenas que venimos mostrando también es importante. Las sensaciones son mejores que la cantidad de puntos, pero esas sensaciones te llevan a seguir teniendo confianza, a saber que el equipo está bien, a saber que el equipo va a generar, a un montón de cosas. No le quito importancia al sábado, pero creo que mostrar una forma, una idea clara, te lleva a la tranquilidad que los puntos van a aparecer.
Ojalá sea así. Vamos a escuchar también a Claudio Giraldez. El discípulo, no sé si discípulo llamarlo así, ¿no? Se miraba, y decíamos ayer, ¿no?, cómo miraba el juvenil a el Chacho Coudet, porque le gustaba cómo entrenaba Claudio Giraldez, y luego, además, ascendió al filial del Celta y colaboraron, ¿no?, de una manera más estrecha, ¿no?, ambos entrenadores. Claro, Giraldez también habla de
Coudet. Mucho conmigo, se portó muy bien, que no tengo solo palabras de agradecimiento para él, siempre me mostró mucho cariño, tuvimos muchas conversaciones de fútbol. Creo que es de agradecer que un entrenador de un primer equipo tenga la paciencia y de oportunidades a los entrenadores de abajo de charlar, de comunicar, de pedir opinión, incluso de situaciones de ciertos jugadores que a lo mejor él conocía menos, como es normal cuando llegó aquí, y creo que eso pues me hizo aprender mucho también de cómo funciona la mente de un entrenador en primera división, cómo trabajaba él. Nos enfrentamos muchas veces en partidos de entrenamiento, mi juvenil de aquella con su primer equipo, y luego pues una vez él salió de aquí hemos mantenido el contacto. Evidentemente no hablamos todas las semanas ni muchísimo menos, pero sí hemos hablado alguna vez, nos hemos felicitado por nuestras situaciones deportivas, y el año pasado tuvimos la suerte de hablar también allí un rato en Mendizorroza, y le deseo todo lo mejor. Pero evidentemente este partido pues queremos ganarlo nosotros, y a partir de ahí pues que le vaya muy bien, que creo que lo merece, que es un currante y que conmigo se ha portado de 10.
No lo he dicho antes, pero cuidado para ir al Buesa con esto de la temperatura y con esto de la nieve. Hasta las 9 de la mañana hay aviso, cuidado, de mañana sábado. Por lo tanto, va a haber bajas temperaturas en el partido frente al Celta, es a las 2, quizá la temperatura más alta, eso sí, pero...
Está haciéndolo ya hoy, está nevando ahora allí, por lo que me dicen. Esperemos que mañana mejore un poco, esperemos que podamos aterrizar, que el año pasado no pudimos volar, tenemos que ir en autobús. Pues adaptándonos. Va a hacer frío, pues bueno, hace frío, y nos tenemos que adaptar. Mientras el campo esté bien y en disposición para jugar, creo que el calor, el frío, pues nos toca adaptarnos. Hemos tenido en los últimos partidos fuera de casa más de 25 grados, y nos toca jugar a cero. Pues somos profesionales y nos tenemos que adaptar a ello, y cuanto antes nos adaptemos, pues más fácil será que podamos hacer un buen partido.
Vamos a ver si el Celta, cómo se toma los partidos lejos de Balaídos, donde como el Deportivo Alavés se muestra mucho más confiado, mucho más solvente y consigue más puntos. A ver cómo lo ve Giraldez.
Es lo bonito del fútbol, que a veces no tiene demasiada coherencia, demasiada explicación. Creo que hemos hecho partidos muy buenos en casa, que no hemos sido capaces de ganar. Creo que hemos hecho partidos fuera de casa que hemos merecido ganar y otros que nos hemos llevado el botín sin merecerlo tanto. Y creo que en la final de temporada todo se acabará equilibrando y estaremos donde tenemos que estar si somos capaces de mantener la estabilidad en el juego y en la manera de competir, tanto en casa como fuera. El año pasado encontramos muchos más resultados en casa. Creo que en momentos de la temporada jugando mucho peor en casa que fuera, pero se equilibra al final de temporada. Fuimos capaces de final de temporada sacar muchos puntos fuera de casa, perdimos alguno también en casa. Nos gustaría tener mejores números en casa, evidentemente, manteniéndolos de fuera, y eso haría que ganásemos la liga.
No creo que, al menos por lo que decía ayer, ¿no? Coudet varíe demasiado el once. Sí, la presencia de Pacheco atrás y de Boyé adelante, con Johnny Otto, un ex del Tiña, si viene bajo palos, claro. Tenaglia, Pacheco y Jussi, Denis y Blanco en el centro del campo. Yo creo que entrará más profundo, tengo la sensación, Carlos Vicente y Aleñá, en la izquierda, con Tony Martínez y Boyé, evidentemente, en la punta de ataque con un 4-4-2. ¿Pero en Vigo qué? Pues mira, mejor que irnos hasta allí para que Santi Peón nos diga esa última hora del equipo de Giralde. Santi, muy buenas, ¿cuál es esa última hora?
¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. El Celta vuelve a abrir otra de esas semanas importantes, lo digo por aquello de que va a volver a tener 3 compromisos en cuestión de 8 días, el importante el próximo, el de mañana, como suelen decir los técnicos, en Mendizorroza. Posteriormente tocará viaje y partido en Bulgaria, correspondiente a una nueva jornada de la Europa League, antes de cerrar la jornada el próximo domingo con otra jornada de Liga. Pero como quieres saber las novedades del equipo de cara al partido de mañana, te cuento, por un lado, que recupera Giraldez a Javi Rueda, uno de los futbolistas más importantes que tiene en la plantilla, porque así se lo ha ganado el carrilero andaluz. Se caen Suedberg, Carlos Domínguez y Hugo Álvarez, los 3 por lesión, además de Manu Fernández, otro de los chavales de la cantera del Celta, que venía entrando con relativa asiduidad, no solo en las convocatorias, sino incluso en los 11 del técnico gallego, pero que en este caso es descarte por decisión técnica de un Claudio Giraldez, que busca mañana los 3 puntos ante un rival complicado y en un partido muy especial en el que supondrá el reencuentro con viejos conocidos celestes, como el propio Chacho Coudet, Denis Suárez, Lucas Boyé, quizá con menos participación en su día, o el caso de Johnny.
Gracias. Vamos a hablar del partido, claro, con quien lo va a comentar. Óscar Pereiro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ves el partido? Ojo, después de la vuelta, ¿no?, de 15 días sin jugar, pues hombre, un poco frío ahora sí de inicio, por no solo lo climatológico,
Sí, a ver, siempre es cierto que los parones de selecciones al final te dejan un poco, te dejan el olvido, sobre todo si va bien la racha del equipo, pero yo no me olvido de que el último partido que jugó el Celta es contra Barcelona, que pierdes y cortas una racha de victorias y sobre todo de partidos sin perder. Y ahora un partido complicado en Vitoria contra un Alavés que este año va como un tiro.
Sí, no va mal, sobre todo en casa, más que fuera. Y en Mendizorroza está aprovechando el cambio de alguien que conocéis muy bien, ¿no?, que es Coudet, ¿no?, que intenta un juego asociativo, ¿no?, y que un poco es lo que quiere también Claudio Giraldez, ¿no?
Sí, son dos sistemas y sobre todo dos entrenadores que promueven más o menos o quieren promover el mismo estilo de juego. El Chacho aquí, la verdad que en Vigo dejó muy buena sensación. Fue un entrenador que hacía que la afición se divirtiera viendo jugar al equipo, el equipo lo hizo competitivo. Y ahora, evidentemente, pues no solo el Chacho, ¿no? También tenéis a Denis y otro jugador más, otro ex del Celta, ¿no? Tenéis también por ahí.
O sea, pues fíjate, a Otto y a Denis y a Johnny. Johnny Otto y bueno, en su día también estuvo Lucas Boyé, ¿no?
Sí, pero bueno, ahora tenéis a Johnny Otto, tenéis a Denis y a Chacho, que sea que va a ser para muchos jugadores celtistas pues enfrentarse a ex compañeros. Partido importante para los dos equipos, primero porque yo creo que estamos en un momento de la temporada donde se puede partir la clasificación y los dos equipos están en esa línea, ¿no?, de intentar ver hacia arriba o hacia abajo.
¿Qué esperas? ¿Qué partido esperas?
Bueno, son dos... Quiero entender que va a haber goles, porque son dos equipos que buscan al rival, le gusta jugar a la pelota. El Celta es verdad que a nivel defensivo tiene mucho que mejorar todavía, y sabiendo que el Alavés en casa es un equipo tan fuerte, pues yo me imagino que Claudio en este caso pues irá un poquito con tranquilidad y salvaguardar. Creo que va a ser un partido de ida y vuelta, donde el Alavés va a proponer y el Celta va a intentar sorprender. Pero veo goles, ¿eh? No creo que sea un partido de 0-0.
Bueno, el Celta sí que los mete, ¿no? Eso no tiene problemas, es que el Alavés los tiene, ¿eh?
Bueno, el Celta, lo que pasa es que el Celta sí tiene un problema grave, es a nivel defensivo, y este año pues creo que solo en 2 partidos fue capaz de cerrar el partido con la portería 0. Por lo tanto, aunque tengas problemas con el gol, el Celta es un equipo que te puede invitar a que sí los hagas. Y por otro lado, es verdad que a principio de año era mucho 0-0, 1-1, bueno, 0-0 no, era más bien 1-1 que otra cosa, pero ahora sí que a nivel ofensivo pues tienes a Borja enchufado y el equipo mete goles.
Qué miedo me da. Bueno, Óscar, nos escuchamos mañana. Muchas gracias.
Un abrazo grande. Claro, hasta mañana.
Hasta mañana a todos ustedes también, que nos escucharemos en tiempo de juego. Les citamos, tienen una cita, están convocados. Lo dejamos aquí, las cuatro. Adiós.